Estimados y estimadas, sean bienvenidos a una nueva edición de Aire de Cerveza desde aquí, desde Radio Nacional El Bolsón, la radio de todos, en AM 1160 y Radio Municipal de El Bolsón 87.9 y para todo el país a través de la señal federal de Radio Nacional a través de sus 49 emisoras. Qué privilegio, poder estar saliendo por todo el país desde la Quiaca hasta la Antártida. Como siempre, agradecemos este espacio que nos brinda Radio Nacional El Bolsón para poder charlar de esto que tanto nos gusta, que es la cerveza artesanal. En los controles, Mónica Uraga, en la edición Alejandro Gabrielli y en la producción desde Buenos Aires, allí en LRA1, el señor Santiago Pfeiffer. Programa declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante del Bolsón, otro de los pequeños privilegios y gustitos que tenemos aquí en Aire de Cerveza. Redes sociales, facebook.com/airedecerveza, allí también nos pueden encontrar en nuestro Instagram y nuestra dirección de correo electrónico airedecerveza@gmail.com. Bueno, arrancamos con todo, Primer tema musical, la mítica cantante de country estadounidense Dolly Parton y Norah Jones en este fantástico tema Grass is Blue. Que lo disfruten.
Well, I've had to think of a way to survive since you said it's over. Told me goodbye, but I just can't make it one day without you, unless I pretend the opposite's true. How much can a heart and a trouble for it all breaks? One endless sorrow just cross over into that realm of insanity's bliss. There's snow in the tropics,
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Fantástico este tema de Dolly Parton y Norah Jones. Y bueno, hoy no tenemos curiosidades. Hoy de una vamos a nuestro entrevistado de lujo, aquí en el estudio de Radio Nacional del Bolsón, el señor Gia Jordan. Bien, estimados y estimadas, continuando aquí con Aire de Cerveza, como siempre nos tiene acostumbrado desde aquí, desde Radio Nacional El Bolsón, tenemos un invitado muy especial. Aquí tenemos al amigo y colega Gia Jordan, brewmaster, CEO, presidente y gerente y multifacético de The Gaucho Brewing and Company. ¿Cómo estás, Gia?
Muy bien, gracias por tenerme hoy.
Bueno, un placer que estés aquí con nosotros. Nos conocimos hace unos cuantos años, ya prácticamente 3 años hace que nos conocemos, cuando en algún momento fui ahí por la bajada de Wharton, sería la confluencia del Río Azul, ¿no?
Correcto, sí.
Y ahí tenías tu espacio gastronómico, en donde probamos un delicioso sándwich de cordero en, ¿cómo se llama?, en una tortilla.
Torta frita.
En torta frita.
La torta patagónica.
Claro, y vos lo hiciste con unas papas, con una salsita brava, y yo te había llevado un producto que hacía yo, un aderezo de chimichurri.
Ajá, sí,
que
sí.
Lo pusimos ahí. Qué bueno, justo a esta hora. Qué rico, un cordero ahí con una... Bueno, sí, pará, vamos a charlar un poco de cerveza. En aquel momento nos conocimos por primera vez y ahí estaba, en planes algo de empezar. No, nada.
No, todavía. Realmente en ese momento no teníamos planes de arrancar con más que de lo que estábamos haciendo cuando nos conociste ahí.
Sí.
Estábamos como yo recién de regreso de Estados Unidos,
sí.
Con mi pareja, que bueno, ahora la madre de mi hijo, pero estábamos ahí instalados, tranquilos, y no sabíamos por qué estábamos trabajando. Realmente no sabíamos exactamente qué estábamos haciendo y por qué. Sabíamos lo que hacíamos, pero no sabíamos por qué lo hacíamos. Era como seguir los pasos, hay que trabajar.
Claro, el tema de como que uno entra en ese tren o en esa vorágine y dice, uy, tengo que laburar, y laburás, y haces todo, pero no había como una motivación o algo que dijera, voy para este lado.
Exactamente, nosotros recién nos habíamos conocido, ponele un año antes, y estábamos diciendo, bueno, trabajemos esto, que el cheque está acá a nuestra disposición, laburémoslo, sí. Hagámoslo
sí,
bien.
Sí, sí.
Pero ¿qué es lo que estábamos haciendo? ¿Por qué lo hacíamos? Yo venía de muchos años de estudio de ingeniería estructural, arquitectura, trabajando de mecánico de bicicleta y también de noche, como para poder pagar todas las cuentas en Estados Unidos, trabajaba de chef. Y bueno, fueron progresando las cosas y cuando volví a Argentina dije, bueno, vamos a poner algo gastronómico porque es lo que sé hacer y es lo que falta. Sí. Acá, donde estábamos nosotros, sobre todo en la montaña, siempre bajás muerto de hambre, tenés que comer algo y algo que te llene bien.
Yo me acuerdo de ese cordero, el sándwich, el cordero en torta frita y me vuelve loco. No, increíble.
Seguimos con muchas intenciones con ese sándwich. Realmente, todos los años, cuando nos quedamos sin pan, siempre hay tortas fritas, así que le ofrecemos en tortas fritas a la gente. Y muchos de los chefs que terminan trabajando con nosotros al principio no lo aceptan. ¿Cómo vas a hacer eso? Eso es, no lo puedes hacer. No puedes poner la hamburguesa dentro de una torta frita.
No, hombre, sí.
Hacelo, ¿no? Discutas, hacelo. Ponelo dentro. Y después la gente
y
sigue volviendo.
Claro.
Y la gente viene, no, que la mejor hamburguesa.
Escuchame, Jay, antes de que prosigamos con tu historia cervecera. Hay oyentes acá que desde la Quiaca hasta la Antártida nos escuchan por las 49 emisoras de Radio Nacional. Ubicalo a algún oyente, por ejemplo, que está, no sé, en Jujuy, para que después pueda buscar en Google o en alguno de los mapas o algo, el escenario en donde estamos hablando. ¿Dónde es confluencia? Dale un poquito del panorama y qué es lo que sale ahí, porque de ahí es donde parten, la mayoría, todas las personas que hacen trekking y demás. Contanos un poquito del entorno ese.
Bueno, es un lugar ultra especial en el mundo. Mirá que lo he buscado en otros lados. Si no se encuentra todos los días, una ubicación y un punto de partida tan especial a la montaña. Es el Bolsón, pero... Es la parte más salvaje del Bolsón.
Agreste.
De la parte donde te vas a la montaña, te separás de la gente, de las multitudes que están haciendo más la ruta, están más de paseo de Bariloche, y te vas a Machine Ahogado. En Machine Ahogado vas a llegar a un lugar que se llama Wharton. Y en Wharton agarrás una bajada que es exclusivamente 4x4 de salida. De entrada entra cualquier vehículo.
Sí,
después
el tema de cómo sale.
Exacto. Entonces, una vez que llegaste abajo, te encontrás con dos ríos. El Río Azul y el Río Blanco. Si cruzás las dos pasarelas, tenés opciones a morir.
En esa confluencia de ríos y en ese sector es a donde se parte ahí para ir a todos los refugios, básicamente.
Puedes acceder a la gran mayoría, excepto el Motoco, y el Perito Moreno y el Piltriquitrol.
Claro.
El resto, puedes agarrarlos desde ahí.
Claro.
Todos. excepto Cerro Lindo. Pero si sos, capaz que lo puedes hacer si sos bastante vaquiano, te puedes mandar por el monte y llegás, pero no es recomendable, es decir, y no lo dije yo.
Es decir, que vos estás ahí.
Sí.
En ese lugar. Agua zarpada.
Sí.
Ahí empezás con toda esta cosa de la gastronomía, de tu cosa de venías con esa cosa de chef y demás, pero lo tenías ahí.
Y la parte cervecera fue un hobby una vez en el 2010, otra vez en el 2010.
¿Lo hiciste acá o en Estados Unidos?
Acá en Argentina, ah, porque se nos ocurrió hacerlo en el lodge que tiene mi viejo. Dijimos, bueno, vamos a hacer una tirada de cerveza, a ver qué sale.
La cerveza de garage.
Sí, sí. Teníamos unos tachos de 20 litros, los perforamos, hicimos un mash tun así rústico, sí, y usábamos esas camperas de pluma, ¿viste? Las, sí, que usabas las Patagonias. Bueno, usábamos esas para mantenerlo calentito, sí, durante, bueno, el mash. Y después, bueno, salió buena. Dijimos, bueno, está muy tomable esto.
Sí.
Pero después nunca más le dimos mucha bola porque, bueno, uno, yo me fui a Estados Unidos a vivir, sí, así, sí, que era, sí, bastante imposible seguir algo así acá en Argentina.
Sí.
Y en Estados Unidos no tenía por qué estar haciendo cerveza porque podía salir de la puerta de mi casa y tomaba cervezas increíbles. Increíbles.
¿En qué parte de Estados Unidos te estabas alojando?
Yo viví bastante tiempo en San Diego, Los Ángeles, San Luis Obispo y todo lo que es Colorado.
Ahí, Firestone Walker, Sierra Nevada...
Firestone Walker, Sierra Nevada, son cervezas que vienen con mucha trayectoria. Después, sí, tenés obviamente todas las más modernas, tipo Modern Times, Dogfish Head, tenés, ¿qué te puedo decir? Stone.
Sí.
Hay muchos, Green Flash, que son todo lo que es la zona californiana,
sur. Sí, sí, sí. Además la gente es re fanática de la birra artesanal.
Sí, porque... muy, y se apoyan mucho, porque, sí, vos podés decir que en cualquier parte de Estados Unidos no existe una persona que viva que no tenga una cervecería a más de 5 kilómetros de su casa. Y no se pisan ninguno.
Claro.
Todos trabajan. Es literalmente la única industria en Estados Unidos que está creciendo. Y si mirás lugares como Colorado, Colorado es increíble porque tienen todavía ciertas cosas que pusieron en la prohibición en Estados Unidos. Entonces, en supermercados no pueden vender cerveza de mayor graduación alcohólica, por decir, de 3.
Sí.
Todo lo que son liquor stores, que son los lugares, los dispensarios, se podría, sí, decir, de cerveza o de alcoholes más fuertes, tienen todo el derecho. Pero cada persona es propietario de esos lugares, solo puede tener una licencia de licor, que se le dice.
Claro.
No pueden tener 6, 7 locales en todo el, claro, estado.
Mirá vos.
Entonces, vos tenés mucho contacto directo con lo que son los dueños, entonces vos vas ahí con tu lata de cerveza, caes ahí, probala, querés venderla, listo, te la venden.
Claro.
Pero nadie se pisa porque hay mucha, digamos, es muy consumo local.
Claro. Acá... ¿Cómo nos falta, no?
Oh, es frustrante.
Nos falta. Pero, ¿de a poco vos cómo lo ves? ¿Vamos para ese lado? ¿Vamos para un lado así o estamos lejos todavía?
Es muy difícil decir porque recién ahora estamos incursionando en lo que son las IPAs.
Sí.
En Buenos Aires puede ser que estén un poco más aficionados con lo que es porque no, sí, se pisan. Ahí también tienen clientela, sí, permanente, que, sí, vive en Buenos Aires, que, sin usar muchas palabras, tienen una burbuja económica un poco distinta a la burbuja económica que tenemos nosotros.
Sí. Y además empezaron a haber cervecerías que hacen birras especiales, birras de y que incluso tienen, triunfan en el mundo, ¿no? Y que no es poca cosa, pero bueno, recién estamos incursionando en eso, ¿no?
Exacto, es como decir que, no sé, es difícil. Acá en Bolsón es muy difícil porque somos muy dependientes de lo que es el turismo.
Claro.
Porque el resto del año, si no tuvimos una buena temporada, no se reparten los recursos, digamos, sí, que generamos en el verano. Entonces se hace difícil pasar el invierno porque, como sabemos todos, si queremos hacer cerveza, algunos de los ingredientes no son baratos.
No.
Y ciertos precios han quedado en la historia con el tema de la inflación.
Sí.
Es muy difícil seguirlo, sí, con, sí, los, sí, precios. Sí. Podría llegar a un punto de espantar a todos tus clientes.
Vos sabés que estamos hablando en una de las ediciones anteriores con el Iba Logia de el presidente de la Cámara de Cerveceros Artesanales de la Argentina, y él nos decía, si tenemos que poner el precio de una pinta, es decir, comparativamente hace tres, suponete lo que valía en precio dólar la pinta hace tres años, si la tenemos que poner al precio de hoy, tendrías que estar pagando una pinta $450.
Ajá, tal cual.
Y todo eso lo estamos absorbiendo...
Los cerveceros...
Los productores.
Los productores. Nos tenemos que nosotros... Los productores y los que distribuyen los insumos. Porque ellos tampoco te lo pueden subir mucho, porque si no, los cerveceros tampoco se lo compran.
Claro.
Y después nosotros, cuando fabricamos este producto, y algunos de nosotros realmente hacemos zarpados productos... no podemos competir con los que no están utilizando los mismos recursos o cantidades que utilizamos los demás. Porque hay muchos que están, digamos, en la fase de garage todavía, que tienen, obviamente, menos gastos.
Menos cargas. Sí. Menos cargas en la espalda, de decir, distintos tipos de gastos, desde lo que tiene que ver el alquiler de un establecimiento apto,
sí,
¿sí?, y habilitado para poder elaborar un producto alimenticio como la cerveza artesanal.
Y es, bueno, un alimento.
Y es un alimento. Lo que siempre decimos, en Europa la cerveza es considerado
alimento. Sí.
Y acá no creo que estemos muy lejos ya tampoco del auge que ha tenido la cerveza, incluso en las economías regionales. Creo que la cerveza artesanal es lo que vos estabas diciendo, era lo único que venía en crecimiento. Estamos en una meseta ahora.
Estamos medio bajo un plató.
Pequeña pausa musical y nos vamos a escuchar a este grupo, los Postmodern Jukebox, que hacen todos los covers de temas famosísimos en versión gypsy o jazz bien antiguo. En este caso, el tema conocidísimo, el tema Happy de Pharrell Williams, hecho versión jazz gypsy. Que lo disfruten.
Cerveza.
Fantástico este tema de Happy, ¿eh? Qué buena versión. Y continuamos con nuestra nota al señor Gia Jordan.
Che, seguime contando, Jay. Estabas con el tema de que volviste a Estados Unidos, la gastronomía, laburabas. ¿Dónde te pica el bicho de querer elaborar cerveza? Ya me contaste, 2010, 2000 y pico hiciste, pero de golpe, acá estás rodeado de cervecerías artesanales. Es decir, como negocio, no sé si lo viste tanto como negocio.
No.
¿Cómo fue la cosa?
Fue una parte competitiva mía, porque un día estaba dando vueltas por el sótano en el lodge de mi padre.
Sí.
Y encontré una botella. Encontré esta botellita y yo decía, tiene la etiqueta de la cerveza que hice yo hace, imagínate cuántos años atrás, 2010, y lo encontré en el 2017.
Siete años atrás.
Y dije, dudo que sea mi cerveza, porque lo más probable es que se la hayan tomado y lo hayan llenado con jugo de manzana. Pero abrámoslo y veamos qué pasa.
Claro.
Resulta que era la cerveza que había hecho.
Siete años después.
Nunca lo había probado esa cerveza porque lo había hecho y me había ido de Estados Unidos.
Mirá.
Lo dejé en botella. Me contaron que estuvo buena, pero nunca supe yo por mi cuenta. Lo probé. Y estaba en ese momento vendiendo cerveza casera, lo que se le dice.
Sí.
Cerveza de refugio, que
sí,
es hecho a base de extracto de maltas.
Sí.
Algo mucho más básico de lo que hacemos la mayoría de las cervecerías. Lo probé y dije, wow. Está tremenda esta cerveza, es como la cerveza que yo extraño tanto de Estados Unidos, de los años que yo viví estudiando allá, de los años que pasé guiando rafting en Colorado, de todos los momentos de viaje a Estados Unidos, de a trabajar y a disfrutar.
Se te vino todos tus momentos gratos en otros lados.
Y se lo di a probar a mi pareja, y ella no lo podía creer tampoco, porque me mira a mí y me dice, ¿por qué estamos vendiendo esta cerveza? ¿Por qué vendemos esta cerveza casera? Heineken, ¿por qué vendemos...? ¿Cuál era la otra marca? No era. Era una Imperial. Ahí está. Imperial. ¿Por qué estamos vendiendo todas estas cervezas?
Sí, tenemos esto.
Si vos haces cerveza así. No sé, le digo. Sí. No sé, porque realmente no era en los planes. Sí. Yo quería hacer tacos. Yo quería hacer tacos, que tenía ganas de nixtamalizar, tenía ganas de hacer comida mexicana, picante, que no quería ningún argentino. ¿Y qué pasó? El año siguiente dije con ella, dije, che, bueno, vamos a echarle una prueba. El primer año hicimos una fusión entre comprando extracto y granos. Porque no teníamos equipo cervecero, teníamos una olla de 40 litros y queríamos producir 100 litros y nos fue bien. Lo hicimos,
y salió
muy rica porque no tenía azúcar de mesa. El único ingrediente que la cerveza casera, el punto que lo tira abajo para mí realmente, podrías hacer una muy rica... Ponele dos baldes, 10 kilos de extracto de malta en vez de solamente 5 y 7 kilos de azúcar blanca.
Claro.
Es la... porque te genera sidra, sí. Literalmente. Entonces dije, vamos, sacamos la parte de sidra, agregamos la parte de más de malta.
Sí.
Hicimos un mix de granos, hicimos un California Common, que es una cerveza más histórica en Estados Unidos, que lo hacían... bastante rudimentaria, bastante básica.
Tipo de garage, así es lo que estamos hablando, bien de garage.
Y...
bien farm. Bien.
Ajá. Y a la gente le gustaba. Venían los gringos, volvían, vivían del otro lado de Machine, volvían a comprar otras botellitas, se las llevaban. Creo que vendimos 700 litros en nuestra cerveza. Pero, imagínate, 700 litros.
Estamos motivados.
Ahí, dando vuelta a hamburguesa por encima. Literalmente, no te jodo. Teníamos una hornalla para hacer paella.
Sí.
Que no quema nada. Así que ahí teníamos la olla y entraban a la una del mediodía. Habíamos arrancado tal. Éramos medio así, viste, como que corriendo porque teníamos que hacer el pan, teníamos que hacer esto, teníamos que hacer aquello, salsas, esto.
Sí.
Y mientras tanto.
Y las tortas fritas para mi cordero.
Claro. Entonces estábamos ahí dando vuelta a hamburguesas, sacando pedido de comida mientras revolvíamos la cerveza debajo de la cocina, literalmente.
Sí, 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 sí.
Y después llegaba el momento que había que enfriar rápido, así que teníamos un compañero japonés que trabajaba con nosotros y agarrábamos la olla entre dos y nos íbamos al medio del río. Clavamos la olla en el medio del río y revolvíamos hasta que enfriaba. Después volvíamos y adentro del tacho...
Para todos los que nos escuchan, el tipo tiene el río a 10 metros, no es que lo tiene a 2 kilómetros. A 10 metros tiene uno de los ríos más hermosos de acá de la comarca.
Menos mal, porque si no, ¿sabes qué? No sé cómo hice enfriada la cerveza. Entonces, ahí arrancó.
Ahí arrancó
y ahí es cuando dijimos, armemos una fábrica. No sabíamos en lo que nos habíamos metido. No sabíamos realmente lo que era elaborar cerveza en grandes cantidades.
Sí.
Y tampoco sabíamos cómo sacar el conector G, la espada, del barril. Compramos barriles, vamos, que son nuevos, llegaron. Chocho, el día que teníamos que meter cerveza adentro, me rascaba la cabeza porque no sabía.
Claro, what the fuck.
¿Qué pasó acá?
¿Qué sucedió? Claro.
Pero tengo la llave.
Claro, y no pues, abre.
No parada. Abre, ¿qué pasa? Ahí es cuando empecé a mandar mensajes por todos los que tenía conocido diciendo, che, ¿ustedes les ha pasado?
¡Ah, me llegó tu mensaje! Sí, 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 sí. Sí.
¿Qué onda estos barriles? No, no, que el otro Diego, ¿sabes? Viste que tenés que hacer una maniobra media rara.
Sí.
YouTube me salvó la vida ahí.
Sí, sí, sí.
Y una vez que descubrí que
los barriles... Claro, la llave que tenía que destrabar.
Ay, ay, ay.
Pero bueno, son esas cosaritas que uno va aprendiendo.
Así que bueno, ahí incursionamos en eso y teníamos la motivación de tratar de ser la única cervecería, no sabemos si mundialmente, pero nos gustaría creerlo, habilitados en una zona tan remota.
No, y tan agreste.
Tan montaña. Nosotros nos consideramos como pioneros en cerveza artesanal de montaña, no cerveza casera, cerveza artesanal de montaña, por nuestra ubicación. Es 4x4, entrar y sacar los insumos,
sí,
te la regalo.
Es una cosa de loco.
Entonces, nos motiva mucho seguir haciendo cerveza ahí. He tenido amigos de Strange Brewing de Buenos Aires,
sí,
que vinieron, y de Beata, de un montón de cervecerías, Mr. Hopper, todos vinieron, sí, a conocer este año. Y literalmente todos decían que es el lugar más hermoso que han visto hacer
para
cerveza.
Claro.
Para hacer cerveza. Nunca habían imaginado. Y todos me preguntaban, ¿por qué eligieron acá? ¿Por qué no?
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza. Programa conducido por Diego Bondarzuk. Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Arrancamos el segundo bloque aquí en Aire de Cerveza desde Radio Nacional El Bolsón, LRA 57. Y para todo el país, mi nombre es Diego Bondarzuk, soy productor cervecero aquí de la comarca andina y continuamos con nuestra entrevista al señor Gia Jordan, brewmaster y presidente de la cervecería de Gaucho Brewing Co.
Vos sabés que estoy viendo el logo de tu cerveza de Gaucho y los colores me hacen recordar poderosamente, capaz que revele un poco mi edad, ¿no? Los Looney Tunes. No sé, me suena a Looney Tunes.
Teníamos que hacer algo llamativo, distinto, cambiar un poco lo que es el juego.
Sí.
Traer un poco de quién soy yo. Yo siempre fui una de esas personas de muy colorinche de joven acá en el Bolsón. Todos seguramente se recuerdan de mí. Camionetas gigantes, levantadas, vestido en colores fosforescentes.
Comento esto para los oyentes. El tipo estaba en la fiesta del lúpulo. No es que digo, se armó un puesto de decir, bueno, voy a armar mi puesto de cerveza. No, el tipo cayó con un IMOG a todo trapo, 6x6, 4x4, gigante, todo pelado arriba, cayó ahí manejando, se armó el puesto ahí arriba de un IMOG, viejo. ¿Qué onda? Recién caído, ¿de dónde bajaste? ¿De los Himalayas? Tremendo.
Y es que había que traer el puesto, no teníamos otra manera. Así que, no, realmente es... Yo siempre fui una persona bastante, no sé, flashera, como le gusta decir acá en Argentina, con todo lo que es las cosas, lo del diseño, etc. Y era como mi carta de llamada, por falta de decir. Entonces, traté de traer un poco de mi conocimiento de ideología cervecera norteamericana.
Sí.
Y traté de fusionarlo un poco.
Ahora, esta cosa de la ideología de cerveza norteamericana... En el escenario económico que estamos hoy, es ser complicado, porque imagino lúpulos y maltas importadas y al prácticamente al triple de lo que vale un lúpulo nacional o una malta nacional, ¿no?
Sí, son... Bueno,
ahí
digamos...
Te sentí...
Es medio difícil.
La respirada honda te sentí.
Lo que yo encontré hasta ahora, las maltas que estoy comprando, que son Patagonia Mal, que son de Chile, no están tanto más caro que maltear. Están un chiquitín, pero apenitas. No es mucho más.
¿Y las estás pudiendo traer bien sin problemas?
Nunca tuve un problema, siempre me llegan acá. Nunca tuve problema hasta ahora, los traigo de Buenos Aires. Peco me las manda.
Los amigos de Peco que estuvieron en el Congreso del Lúpulo ahí.
Exacto.
Qué buenos vasos los de Peco, la verdad está genial. Algún día los vamos a llamar para que nos comenten un poco qué es lo que se
hace. Realmente ha sido muy agradable trabajar con ellos porque son, digamos, un emprendimiento que realmente apoya al cervecero. Nosotros realmente
tenemos... Sentís el soporte.
Sí, es como que, che, necesito y te mandan.
Está buenísimo.
Y no es que vos estás, che, me mandaste el paquete, que me lo mandaste. No, el lunes sale, el lunes salió.
El lunes salió.
Llega tantos días y me llega siempre los insumos intacto y perfecto.
Bueno, me los agendo. Punto para Pecos a favor.
Y traen muy buenos lúpulos. Todos los Hopsteiner traen todos los lúpulos importados que te puedes imaginar. Yo encargo directamente ahí. Ahora estamos usando unos experimentales que nos mandó de Hopsteiner que tienen mucha promesa de ser interesantes, sobre todo en nuestras IPAs, que estamos incursionando un par de modificaciones en alguna de las más tradicionales.
¿Para qué lado llevas tus IPAs? Viste que ahora está todo, bueno, toda la movida de estas IPAs americanas que van por el lado de lo juicy, viste, de lo tropical, bueno, de lo frutal. ¿Para ese lado van tus IPAs o te gusta más pimentosas, herbales, terrosas?
Más terrosas y todo eso es más inglés.
Más inglés.
Lo mío tiende a ser más a lo americano. De hecho, yo hice la primer New England IPA acá en el Bolsón hace un año o dos años atrás.
Mirá.
Fue un fenómeno. La gente le encantó. Hasta ese entonces no había New England IPA en Argentina. Mirá que busqué. Porque dije, tengo que hacer algo que nadie ha hecho. Con el equipo que nosotros trabajábamos, no debería haber estado haciendo esa cerveza. ¿Por qué? No tengo frío. No, sí, tengo frío y no puedo sedimentar, no puedo sacar los lúpulos. No, era un mes tuve el barril clavado en una heladera para que baje y para poder servirla. Porque tenía una carga de lúpulo zarpado.
Mirá.
Que yo tampoco había tomado una New England IPA. Pero tuve la gente, fue increíble. Una pareja de Vermont que eran amigos del dueño de Alchemist.
Bueno, eso es lo que vos tenés ahí. En ese punto, yo digo un punto neurálgico en donde estás. Es decir, viene gente de todas partes del mundo, man. Es decir, sí, te vas a encontrar con gente que son amigos, hermanos, primo o dueño de cervecerías de otros lados, en donde ellos te van a dar una perspectiva quizás de lo que, del producto que estás teniendo, ¿no?
Hasta ahora estamos, nosotros no lo esperamos, sobre todo cuando estamos en el medio de la montaña, medio que nos perdemos, somos ermitaños. Pero cuando nos vienen con los, che, este es un producto de exportación.
Está bueno.
Es la mejor cerveza que he tomado después de la frontera de Estados Unidos.
O te motiva.
Decís, bueno, sigo.
Te motiva.
Después de la fiesta del lúpulo, nosotros estábamos acá arriba. Sumamos seguidores a lo loco porque vinieron jueces del Festival de la Cosecha. Probaron nuestra cerveza y dijeron, ¿por qué no presentaron sus cervezas?
Claro.
¿Y por qué no tenían los $50 para presentar una cada muestra? No lo tenía.
Claro.
Y no lo iba a gastar en eso. Lo iba a gastar en lúpulo.
Claro, fue comprar lúpulo.
Lo voy a poner en lúpulo, lo voy a poner en construir lo que, sí, vamos
para,
a hacer.
Dijiste que ganamos seguidores. Redes sociales, tirarnos la data para que aquellos que nos están escuchando, redes sociales, ¿dónde podemos enterarnos de Gaucho? ¿Dónde nos podemos enterar?
Sobre todo en este momento estamos enfocándonos fuertemente en lo que es Instagram,
sí,
Facebook. Y nuestra página web está bajo construcción. Estamos todavía desarrollando todos los textos porque uno cuando incursiona en armar una página web, lo miras y es como...
Y a la semana le quieres cambiar.
Sí.
Y a la semana le quieres cambiar y al mes quieres tirar todo abajo y hacer todo de vuelta.
Y es muy difícil, sobre todo cuando yo soy bastante caprichoso en el aspecto de que yo quiero que sea de tal manera y que se vea de tal manera y
que se entienda
de tal manera.
No, no sos obsesivo para nada, amigo.
No, para nada.
Para nada.
Entonces, por eso la página web no está todavía. Pero en este momento nos pueden encontrar como The Gaucho Brewing Co.
Sí.
En Instagram o en Facebook.
Googlean y ya sale.
Nosotros salimos de toque. O sea, no hay muchas cervecerías. Pones cerveza al bolsón de Gaucho y aparecemos nosotros. Pones de Gaucho B larga Brewing, aparecemos nosotros.
Buenísimo.
Entonces, vamos bastante bien. Hasta ahora estamos metiéndole de a poco. Pero bueno, tenemos que construirlo mucho más. Porque yo no soy aficionado con el Instagram ni con contenido.
Es loco, ¿no? A veces abrís y no sabes para qué lado disparar, ¿no?
Y yo me pierdo porque empiezo a bajar.
Sí, 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 sí.
Uy,
sí,
mirá esto. Uy, estaría bueno hacer eso. Es como estar en Pinterest y de repente tu casa aparece Pinterest.
Jay, bueno, ahí hablamos un poquito de los comienzos. Estuvimos hablando un poco de lo que fue la fiesta del lúpulo para The Gaucho. Y hay un proyecto ahí de hacer una de las cervecerías más grandes de la comarca. Una fábrica importante, estás montando ahí en la zona de Radal. Contanos un poquito de ese proyecto que al principio arrancó con esa zona recontra agreste y todo, que te dio prácticamente las herramientas y las ganas de poder ir por más, ¿no?
Sí, es difícil, es un ida y vuelta en mi cabeza todo el tiempo, porque el hecho de salir de donde nosotros producimos cerveza va en contra firmemente de lo que yo creo que es el producto y lo que debería ser. Pero tenemos que dar un paso para poder darle nuestra cerveza a más personas.
Igualmente, porque lo piden. El otro va a quedar como un museo histórico de la cerveza de Montaña de Gaucho, ¿no? Más o menos.
La intención es volver a esa fábrica.
Y hacer cervezas especiales.
Y hacer esa la fábrica y la otra cerrarla.
Bien.
Porque esta fábrica es un mal necesario, como lo vemos nosotros, para poder dar el paso mientras resolvemos la fábrica de arriba. Porque en este momento soporta el tamaño de fábrica que tenemos ahí, que es de 100 litros de cocción. En verano hacemos 400 por día. Imagínate, son 4 cocciones, 18 horas cocinando.
El tipo metido 20 horas adentro
de la olla. Entonces, para mejorar eso, tenemos un equipo que hemos comprado, un Braumeister hecho en Argentina por Stainless Solutions, que es un Braumeister súper, pero zarpado a comparación del modelo alemán.
Sí.
Este tiene todo, de hidratador de granos, canasto, calentador de fluidos, calentador de una mini HLT para hacer los lavados. Es una máquina 100% automatizada, con fermentadores de 1000 litros y maduradores de 500 y de 1000.
Es decir, vas a fermentar en uno y después trasvasar al madurador, no vas a hacer todo en uno.
Exacto.
Está bien.
No va a dar un pulmón, porque no vamos a tener tantos fermentadores ni tantos maduradores.
Claro.
Y la intención nuestra es, ese equipo va a Machine, ese va a la fábrica, al lugar donde nosotros trabajamos.
Estuvimos comentando hasta hace un rato.
Y ahí es donde vamos a realmente hacer la mayoría de nuestras cervezas. Vamos a sacar todas las que son especiales, las que son farmhouse, las que son sours, todo eso va a salir de aquella fábrica. Las otras que son IPAs y eso, y las que son las predominantes que queremos nosotros poder sacar al resto del país, en mayor cantidad, que son los más pedidos, van a salir de la otra fábrica. Bien. Pero nuestra fábrica principal es la de arriba. La de acá es un mal necesario para obtener las habilitaciones y la luz, en realidad.
La energía.
Nosotros no tenemos suficiente energía abajo en el río con los 10 kilowatts que tenemos en este momento, cuando necesitamos alrededor de 35.
Claro.
Y, por lo que tengo entendido yo, puedo pedir más de 16.
Pará, flaco, pero como sos vos, me hace así que no te montaste una usina hidroeléctrica ahí en el río, flaco. Yo ya me hacía usina hidroeléctrica y el tipo ya sacando los
no necesito los quilombos que va a traer eso con lo que es el bolsón.
Pero está bien, no.
La intención es
una cuestión de
logística,
energía, pero por sobre todas las cosas, ¿no?
Y también, obviamente, el cuidar del lugar que tenemos nosotros. Claro. Porque tampoco da realmente poner una fábrica que te produce 42.000 litros de cerveza al lado de un río cerca del área natural protegida, que podría pasar cualquier cosa.
No, más que mal necesario, es una cuestión de conservación.
Conservación, cuidado y poder poner algo que sí es sustentable en ese lugar.
Tal cual.
Nosotros la idea que tenemos es generar que esa fábrica sea sustentable utilizando calentadores solares, la reutilización de todos los granos, fermentándolos y haciendo gas metano para poder realmente hacer que funcione todo gas.
Nos tomamos un pequeño recreo, vamos a hacer un pequeño alto musical y nos vamos a escuchar al mítico Tony Bennett y nuevamente Norah Jones en este susurro al oído, Speak Low. Que lo disfruten.
Time is so old and love so brief.
Love is pure gold. Time,
we're late. Darling, we're late. The curtain descends, everything ends. Too soon,
I'll wait. Oh, darling, I'll wait.
Will you speak low to me?
Speak low to me.
And soon. Time is so old and love so brief.
Time's a thief.
We're late.
We're late.
Darling, we're late.
Darling, we're late.
The curtain descends, everything ends. Too soon, too soon, I wait. Darling, I wait.
Will you speak low to me?
Speak love to me.
Will you speak love to me?
Speak love to me, and soon. And soon.
Speak love.
Speak love.
Speak love.
Speak love.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Fantástico este tema de Tony Bennett y Norah Jones, y continuamos con nuestra nota a Gia.
Te metiste en un tema que me apasiona, el tema de la reutilización de todo lo que es el bagazo cervecero en primera instancia. Ni nos metamos en el tema del agua, porque otro tema aparte. Pero el bagazo cervecero en otros países es el motor y el funcionamiento, la energía de otras fábricas, en otras potencias, obviamente mundiales. Pero los tipos a veces mueven sus vehículos con lo producido del bagazo cervecero.
Uh-huh. También hasta ahí hay algunas, ¿no?, fábricas. Hay algunas fábricas que también toman los mismos granos, los meten adentro un biodigestor, pero obviamente que está bastante desarrollado para tener, tiene varias cámaras, tiene con resistencia, sí, que mantienen distintas temperaturas a medida que va pasando, donde pueden trabajar distintos bichos produciendo gas metano. Sí, y ese gas metano lo reutilizan para calentar el agua, claro, que van a utilizar. Entonces, nosotros queremos llegar a eso, pero necesitamos primero tener clientela. Una vez que desarrollamos la clientela, nosotros podemos empezar a volcar nuevamente en realmente generar un espacio que uno viene y queda maravillado con, sí, lo sencillo y lo moderno, lógico, que puede hacer algo, pero siguiendo algunos criterios.
Qué fantástico, qué fantástico. El tema de los estilos de cerveza, porque si hay algo que destaco yo particularmente de De Gaucho, son los estilos y las variedades de cerveza que elaborás. Contanos un poquito de los distintos estilos que tenés.
¿Por dónde empezar? Es la pregunta. Bueno, ¿del lado más tradicional o del lado más fantástico, no?
Del lado tradicional, ya sabemos, la típica Golden, lo que puedes llegar a hacer. Vamos del lado que te apasiona, a ver.
Hay dos, en realidad, acá. Si mirás una cerveza como la Pilsner, una, sí, cerveza tan básica, tan sencilla.
Sí, no es sencilla. A mí me cuesta un montón hacer una buena Pilsner.
¿Lograr una Pilsner? Si logras una Pilsner, puedes lograr cualquier otra cerveza. Sin problemas. Sí. Porque no tenés nada que te tape los sabores.
Claro.
En la Pilsner, agua, temperatura y el grano, y no mezquinarle.
Bueno, ¿sabés qué me dijo en ese sentido? Me dijo Nacho Ortiz, ingeniero en alimentos, que es uno de los que está ahí a la cabeza del equipo de Somos Cerveceros. Él me dice, yo voy a tu fábrica, yo me voy a probar una IPA, no me voy a probar una Red IPA. Lo que voy a probar es tu Golden, es tu Pilsen, tu cerveza rubia suave.
Claro.
Ahí es donde salen todos los defectos.
Exacto. Y mi otra pregunta es, ¿por qué todos acá en la zona dicen Pilsen?
Sí, es Pilsner.
Es Pilsner.
Claro.
Porque si decís Pilsen, te
estás
refiriendo
en
la Malta,
claro,
y es el lugar. Pero Pilsner se refiere del lugar de Pilsen. Es más complicado decir la versión femenina, mira que lo busqué, sí, y no me sale. Pero de la valla de Pilsen, de la República Checa, nace la cerveza, sí, Pilsner.
Claro.
La cerveza que proviene de ahí. Hay dos maneras de escribirlo también. Pilsener o Pilsner. Hay, sí, dos maneras. Sí. Y acá en la zona es Pilsen. Te piden la Pilsen. ¿Le puedes decir Pils? Le puedes decir Pilsner.
Claro.
Pilsener.
Claro.
Pero Pilsen no le puedes decir porque estás pidiendo una malta.
Sí.
Entonces es algo medio interesante. Yo no sé cómo ayudar a que se acostumbren.
De a poco.
Paso a paso.
Sí. Arrancá con eso. Tenés una Pilsner.
Arrancamos con esa. Y esa cerveza es una de nuestras cervezas que la mayoría del extranjero que ha tomado Pilsners y ha vivido en Europa, dice que nuestra Pilsner sigue y es mejor que la mayoría de las Pilsners artesanales del mundo. Yo lo culpo en el Cerro de Dogordo, que trae agua tan pura como la Valle de Pilsen, claro, en la República Checa. Porque nuestra receta es súper sencilla.
Claro.
También hay que mantener eso en cuenta. No lo compliques demasiado porque es una Pilsner.
Es una Pilsner, tal cual.
No le querés dulce, es lo único que no querés.
Claro. Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, arrancamos por la Pilsner y después nos vamos hasta la otra rama de cervezas. Es donde tienen un montón de agregados. Tenemos cervezas que hacemos un montón de sours. A mí me encantan los sours.
Sí.
Los sours son cervezas ácidas que en la zona no se toman. Le das una sour a alguien acá en el bolsón y te miran y se te pasó la cerveza.
A mí me ha salido... Yo he hecho alguna cerveza sour sin querer. Las tiré toda la miércoles. No, sí, se me ha contaminado con bacterias ácido láctica. Y bueno, en realidad, básicamente una cerveza sour es la inoculación de, por ejemplo, la bacteria ácido láctica, pero controlado. Obviamente porque uno desea, claro, obtener un efecto de esa bacteria, ¿no?
Del ácido láctico. Claro. Al final, le introducís lactobacillus,
claro,
del hervor momentánea, porque tampoco, sí, querés, porque tampoco le echas lúpulo en,
no,
esa,
no,
parte,
no,
¿viste?
No. Sí.
Porque el lúpulo inhibe al lactobacillus. Entonces, claro, vos le inoculás con el lactobacillus, pero acá viene la parte difícil mantener acá en esta zona, sobre todo en invierno, la temperatura.
Claro.
Tenés que mantenerlo cerca de 40 grados durante 3, 4 días, 5 en días. Para que acidifique y,
sí,
llegue,
sí,
al,
sí,
punto,
sí,
del pH correcto que a vos te guste. Cuando lo hice yo para la fiesta del lúpulo, tuve un calentador, esto y aquello,
no,
todo alrededor del fermentador.
Esa estaba espectacular.
Pero esa le echamos Maki.
Espectacular.
Y estamos fuera de temporada de Maki ahora.
No, pero estaba espectacular esa. El color, encima ese color rosadito que tenía, ¿no? Estaba tremendo.
El bizcochito, le sentías,
sí,
todo.
Sí,
estaba,
sí,
muy,
sí,
muy buena. Muy, esa,
verdad,
fue nuestra segunda sour. Habíamos hecho el invierno anterior, habíamos traído una tanda de Brettanomyces.
Sí.
Sacro Brett, también conocido.
Sí, sí.
Porque,
sí, sí,
es una que descubrieron después que realmente es un Saccharomyces que tiene algunas características de Brett.
Sí, los Brett generalmente son los utilizados para los vinos, ¿no?
Los Brett, en realidad, hay varios distintos,
sí,
de Brett.
Sí, sí.
El Brett que se usa en la industria cervecera, hay muchísimas. Son las que te dejan las aromas a, no sé, pilcha de caballo, galpón húmedo.
Sí, sí, sí.
Pero,
sí,
son realmente utilizadas y yo hice una cerveza, una IPA.
Sí.
Una sour IPA, fermentada 100% con Brett y mangos. 44 mangos creo que le metí. Y terminé vendiendo toda la tanda de cerveza de esa cerveza a un canadiense y un belga.
Se llevaron todo.
Se llevaron todo. Estaban de paso en su Jeep fantástico que venían manejando desde Vancouver. Se las cargaron todas y se las llevaron.
Listo, amigo, me
las
llevo.
Digamos, top 2 de sus cervezas probadas en el mundo.
Mirá.
Se lo llevaron todo, no me quedé sin y después no pude conseguir más Brett. Así que, porque cerró la fábrica Quell en Buenos Aires, que nos proveía todas las levaduras líquidas.
Sí, sí, sí.
Entonces, íbamos por ese camino y entonces tuvimos que como resetear un poco y preguntarnos, ¿por qué no hacemos con lúpulo levaduras capturadas del aire? ¿Por qué no?
Claro, las famosas, bueno, antes no era
las
así.
Espontáneas.
Las fermentación espontánea.
Ajá.
Bueno, ahora Juguetes Perdidos estaba viendo ahí en el Instagram de ellos.
Ajá.
Que se estaban armando ahí una especie de batea gigante para no sé quién se las estaba haciendo, estaba agradeciendo justamente para decir el sueño de hacer con fermentación espontánea, ¿no?
Yo me pregunto cómo va a funcionar en toda la polución de Buenos Aires.
Y no sé cómo te la regalo, pero acá sería algo maravilloso.
¿Acá?
¿Sale piletón de inoxidable para fermentación espontánea, me decís, Jay?
Es parte del proyecto porque extraño realmente. Yo pasé por una fase muy grande de mi vida, que eran las IPAs.
Sí.
Cuando yo recién llegué a California y nunca había,
sí,
tomado,
sí,
una,
sí,
IPA.
Sí, sí, sí.
Me crié en cerveza de frambuesa acá en Bolsón, desde la,
claro,
cervecería,
sí, sí,
en,
sí,
el,
sí,
Bolsón.
Sí, sí.
Me crié en esa y llegué allá a Estados Unidos y wow, ¿qué es esto? Es amargo, es delicioso, es muy interesante,
sí,
picante, vos decilo,
sí,
tiene de todo. Me aburrí de esa y dije, ¿ahora qué?
Okay.
Y descubrí las Sours, las Flanders, las estas. Había un montón y no para ahí. Vos, digamos,
sí,
vos,
sí,
pensalo,
sí,
lo,
sí,
podés,
sí,
crear,
sí,
y con las espontáneas tenés muchísima flexibilidad. Y con la sour sobre todo, porque, bueno, en mi cabeza no existen las reglas. Están todas las reglas para romper,
sí, sí, sí,
cuando,
sí,
viene,
sí,
el tema de la cerveza.
Sí.
Así que La intención nuestra es generar muchísima cerveza espontánea, sours de la Patagonia, utilizando... ¿Qué es lo que tenemos? Mucha naturaleza. Tenemos muchas cosas acá que... ¿Por qué no usarlas?
Tal cual.
¿Por qué traerlas? Los Brett desde, no sé, sí, Estados Unidos.
Estamos rodeados.
Estamos rodeados. Yo tengo un par ahí que están fermentando en este momento. Están muy interesantes.
¿Ah, sí?
Están muy, muy buenas.
Fuiste a cazar...
bacterias, levaduras.
Levaduras.
Así que estamos realmente... Estoy esperando el momento correcto para arrancar con eso porque llevan como 18 meses de fermentación y después tenés que tener varias tandas para poder hacer el blend. Pero estamos esperando tranquilamente para llegar al momento de tener una infraestructura para realmente hacerlo correctamente.
Sí.
Porque si no, no lo puedo replicar nunca. Pero las sours no las puedes replicar nunca.
Sí, porque siempre van a ser distintas. El comportamiento va a ser siempre distinto.
Sí, tenés que sacar, qué sé yo, tenés que sacar una cerveza, no sé, número 1, número 2, número 3, número 4.
Claro. Sí.
Porque es lo que va cambiando.
Sí, sí. Como el vino Dada, que tiene el número 1.
Claro,
ahí,
no,
ahí va.
No podés decir nada.
Edición es limitada. Amigo.
Siempre limitada.
Siempre.
No replicable.
Siempre. Ilimitada. Edición ilimitada. Bueno, estimados, espero que hayan disfrutado de esta charla que hemos tenido con Sir Jay Jordan, Brewmaster de The Gaucho. Ahí ustedes estuvieron repitiendo las redes sociales.
The Gaucho Brewing Co. THE Brewing. El Gaucho. Como escrito en argentino, ¿no?
Claro.
Después, Brewing, como escrito en norteamericano, B larga, REWING CO. Y nos van a encontrar en las redes sociales Facebook e Instagram.
O si no, nos ubican en Facebook, en Facebook/aire de cerveza. Y ahí después le vamos a dejar el link a The Gaucho para que se puedan meter e indagar. Bueno, increíble proyecto. Realmente muy motivado acá el señor Gia, que está como loco para poder hacer todas estas cervezas que realmente prácticamente no se prueban acá, o si se prueban en muy pocos lugares. Así que felicitarte, G, agradecerte mucho que hayas estado acá en el estudio con nosotros, y a invitarte cuando tengas alguna novedad, si tenés alguna novedad ya y la inauguración del proyecto nuevo allí en Radal, acá tenés los micrófonos abiertos de Aire Cerveza para poder compartir con nosotros.
Muchísimas gracias por tenerme. Cuando quieran venir a tomar unas cervezas, más que invitados.
Vamos a ir en busca de esa Pilsner. Bueno, gente, muchas gracias G, y continuamos con Aire de Cerveza. Bien, amigos y amigas, espero que hayan disfrutado de esta edición de Aire de Cerveza, que hayan disfrutado la nota con Gia ahí de las cervezas de Gaucho, que seguramente en estos días vamos a estar probando algunas de estas fantásticas cervezas. Todo un personaje el amigo, así que bueno, espero que hayan disfrutado de esta nota. Recuerden nuestras redes sociales, facebook.com/airedecerveza. Allí también está nuestro Instagram. Nuestra dirección de correo electrónico es airedecerveza@gmail.com. Le mandamos un fuerte abrazo y un saludo allí a Germán de la cervecería esta de Ushuaia, que nos ha escrito. Me mandó un mensaje el otro día, me dice, che, estaba entregando cerveza a unos clientes y justo enganché la radio, muy bueno. Así que nada, le mandamos un gran abrazo a Germán y seguramente lo vamos a estar haciendo alguna nota para que nos pueda contar un poco cómo es la movida cervecera allí en Ushuaia, en esta provincia tan austral de Tierra del Fuego. Bien, gente, el mismo consejo que les doy siempre: si tomaste, no manejes. El alcohol al volante mata. Nos despedimos. Chau, hasta la próxima.
Desde LRA 57, en Radio Nacional El Bolsón, escuchaste Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.